Saludos a todos los oyentes de este nuevo programa en su radio, Palabras de Vida, en Refrigerios para el Alma. Hoy escucharemos las enseñanzas de las palabras de nuestro Señor Todopoderoso a la luz de la Biblia. Palabras de Vida son charlas enfocadas a diferentes aspectos de la vida cristiana en familia. Estas charlas son preparadas por el hermano Luis Eduardo González, que realizó estudios en el College Bautista de la Florida. Y bienvenidos a todos a Palabras de Vida. Cada semana les traerá un mensaje para toda la familia cristiana.
Buenas noches, queridos hermanos y amigos, nuevamente con ustedes, Palabras de Vida en Cristo. Como es de costumbre, nuestro hermano Javier González está en la producción y el ministerio, quien les habla, Luis Eduardo González. Hoy queremos saludar en la Florida a nuestros hermanos de la iglesia Lake Sander y sus pastores Edesio Chacín y Oscar Rojas. Para hoy, en esta serie Conociendo al Señor, tenemos un tema muy valioso para todos. Cristo enseña humildad. Hoy aprenderemos sobre humildad. Gracias por disponer de su tiempo, escucharnos y estudiar con nosotros la palabra de Dios, verdadero refrigerio para el alma. Tengamos nuestras Biblias abiertas en Juan 13 y vamos a leer más adelante los versículos 1 al 20. Bienvenidos, hermanos, a Palabras de Vida en Cristo. Vamos a dirigirnos al Señor para pedir su aprobación, su bendición sobre lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Con cada persona que nos escucha, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones, que realmente podamos aprender cómo formaste al apóstol Pedro y cómo deseas formar nuestra vida y nuestro carácter. Gracias, Señor, por todo lo que tenemos. Gracias por tu amor. Gracias por poderte servir de esta forma. Pedimos tu intervención en el estudio de hoy. Y que el Espíritu Santo, por tu palabra, hable a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
La lectura para el día de hoy la encontramos en Juan capítulo 13, el versículo 1 hasta el 20, y dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, No me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su carcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibirá a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Que Dios bendiga la lectura de su palabra.
Manejaremos en el día de hoy lo hemos titulado Cristo enseña humildad. Vamos a aprender mucho sobre el término humildad. Espiritualmente hablando, el mundo es un lugar sucio. Las películas que vemos en la televisión, las deshonestidades que prevalecen en los negocios y también el general abandono de los valores morales constituyen realmente la influencia que presionan a muchos creyentes a comprometer sus vidas y sus convicciones con este mundo. Las tentaciones que enfrentan las generaciones más jóvenes son, históricamente, en su totalidad inigualables. Realmente, si nos ponemos a pensar qué esperan nuestros hijos, es algo difícil por toda la presión que el mundo ejerce sobre los creyentes y realmente donde va regando tanta suciedad en la mente de los corazones de muchos hijos de Dios. Pero el verdadero enemigo no está afuera, está adentro. Nosotros nacemos con una naturaleza que tiende hacia los intereses carnales. Los deseos oscuros internos solo son receptivos a los estímulos externos. Y aún entre nosotros, quienes estamos comprometidos con una vida de pureza, encontramos que cada centímetro de progreso es una competencia. Pero aquí hay algo que vale la pena afianzar. El verdadero enemigo, ¿dónde está? El verdadero enemigo está adentro. No está afuera, está dentro de nosotros. Nosotros nacemos con una naturaleza que tiende hacia los intereses carnales. Los deseos oscuros internos solo son receptivos a lo que vemos, a los estímulos externos. Y aún entre nosotros, quienes estamos comprometidos con una vida de pureza, encontramos que cada centímetro de progreso es una competencia. Entonces nos preguntamos hoy en día, ¿cómo podemos vivir limpiamente? ¿Cómo podemos vivir con santidad? En Adán y Eva, un solo acto de desobediencia hizo que la suciedad del pecado cayera sobre cada corazón humano. A través de los siglos, el hombre ha intentado limpiarse por sí mismo, pero aunque intentemos cuantas veces lo pronunciemos, no podemos borrar las manchas. Lo negro del pecado se ha fijado en el espíritu humano. De nuestros corazones debe ser desarraigado uno de los pecados más comunes, el orgullo. Esa sutil actitud que nos hace creer que somos mejores que otros, que somos mejores que el vecino, que somos mejores que nuestros compañeros de trabajo. El orgullo hace que tengamos una vida de oración casual, porque creemos que necesitamos a Dios solo durante las emergencias. Lo necesitamos solo porque nos enfermamos o porque nos quedamos sin trabajo. Aún después de aceptar a Cristo como Salvador, el orgullo nos puede mantener lejos de ser verdaderos siervos. Por orgullo, no somos siervos del Señor. Una tarde, ya bastante avanzada, los discípulos estaban debatiendo sobre la pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Miren esto. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esto lo dice Mateo 18:1. Ellos esperaban que Cristo estableciera su reino en la tierra, razón por la cual se preguntaban: ¿quién podrá ser el primer ministro? ¿Quién servirá como secretario de Estado? Esa misma noche, Cristo tenía en su itinerario celebrar la última cena con ellos. En ese ambiente, Él les dio una lección poderosa acerca de la humildad y la limpieza espiritual. Como podríamos esperarlo, Pedro estaba involucrado en ese discurso altamente necesario. Cristo utilizó sus reacciones y sus preguntas para enseñar algunas lecciones que todos nosotros debemos aprender. Una vez más, el escultor divino pulió, moldeó un poquito más de aquellas actitudes carnales en el carácter del apóstol Pedro. También comprobó su habilidad para limpiar de cualquier mancha impura que se escondiera en su corazón o en su conciencia. En aquellos días, la gente usaba sandalias abiertas de amarrar, y los pies se ensuciaban mucho a medida que andaban por los caminos polvorientos. Se esperaba que los siervos le lavaran los pies a los huéspedes para hacerles sentir más cómodos, al igual que esto les hacía sentir bienvenidos. Jesús les había pedido a sus discípulos que prepararan el aposento alto para comer con ellos la cena de la Pascua o de Pascua. Cuando los 13 hombres llegaron, no había ningún siervo disponible. Los discípulos se miraron unos a otros. ¿Quién tendrá que hacer el oficio? Y preguntándose, ¿quién se inclinaría para lavar los pies? Jesús los sorprendió. Dice la Escritura que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con la que estaba ceñido. Juan 13, 4 y 5 le relata todo este hecho. Consideremos tres lecciones que Cristo le enseñó a Pedro y a los demás discípulos y trataremos de aprender nosotros un poco de estas lecciones. ¿Cuál fue la primera? Servidumbre. La lección sobre la servidumbre. Los discípulos debieron haber quedado sorprendidos y avergonzados. El Hijo de Dios estaba ceñido con una toalla y se inclinaba para lavar los pies de cada discípulo. ¿Cómo podía él rebajarse tanto? Repito, este punto es muy importante. Los discípulos debieron haber quedado sorprendidos. Les debió dar vergüenza de verdad. El Hijo de Dios, su maestro, estaba ceñido con una toalla. Mientras ellos se preguntaban, él se puso una toalla y se inclinaba para lavar los pies de cada discípulo. ¿Cómo podría el Hijo del Señor, el Hijo de Dios, rebajarse tanto? El Creador estaba lavando los pies de sus criaturas. Increíble. Dios se encontraba arrodillado y de hecho aquellas manos crearon el universo. Él pronunció las palabras para que existiera el universo. Y ahora esas manos estaban lavando los pies sucios de los discípulos. Cristo se sentía seguro, viviendo con el pleno conocimiento de que no necesitaba mantener la inesperada postura de un rey. Y podía humillarse a sí mismo, porque las expectativas de otros no eran importantes. Su seguridad personal interna era la fuente de esa paz permanente que controlaba cada uno de sus movimientos y su fortaleza. Punto importante, Cristo podía humillarse a sí mismo. Las expectativas de los demás no valían la pena. Su seguridad personal interna era la fuente de esa paz permanente que controlaba cada uno de sus movimientos y su fortaleza. La frase clave de esta historia está en Juan 10, versículo 3. Es sabiendo Jesús. Él sabía todo. La confianza de Cristo estaba tan profundamente arraigada que bien podía descender a una posición baja sin que su dignidad se viera amenazada. ¿Qué sabía él específicamente que le permitía creer que lavar unos pies sucios no estaba por debajo de su dignidad? Él conocía su misión. ¿Qué le permitía creer que lavar los pies sucios no estaba por debajo de su dignidad? Él conocía perfectamente la misión que le había sido encomendada. Cristo conocía la misión según Juan 13:1, que dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Juan 13:1. En esta hora se reunirían la oscuridad del Getsemaní y el horror de la cruz. Sin embargo, esta era precisamente la razón por la cual Cristo había venido al mundo. La voluntad de Dios se estaba cumpliendo. Cristo Jesús tenía bien claro la misión que tenía aquí en la tierra. Él conocía sus recursos. No solamente la misión. Primero la misión. Segundo, él conocía sus recursos. También los recursos que poseía, que tenía. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, Juan 13:3 dice: aún los planes sutiles de Judas, realizados bajo la instigación de Satanás, estaban plenamente bajo el control de Cristo. Esto le daba a él la confianza que su propio futuro no estaba en las manos del azar, sino en la seguridad de la voluntad de Dios. La confianza de Cristo. Su futuro no estaba en las manos del azar, estaba en las manos de Dios. Y tercero, él conocía su origen. Él conocía su origen sabiendo que había salido de Dios, Juan 13:3. No solamente Cristo conocía la misión, los recursos que tenía, también su origen. Él recordaba las glorias del cielo, el compañerismo con el Padre y el plan de que vendría a reunir o a redimir una parte de la raza humana. Él estaba seguro de su misión celestial. Ya vimos que Cristo conocía la misión que tenía, los recursos y su origen. Pero finalmente, él sabía y conocía su destino final. ¿A dónde iba? A Dios. Entre el punto de su origen terrenal y el de su destino final estaba la agonía de Getsemaní y el horror de la cruz. Sin embargo, porque él sabía cómo terminaría todo, podía enfrentar esa prueba confiando en su Padre. Hebreos 12:2 dice: menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con un sentido tan claro sobre su misión, Cristo era capaz de tomar cualquier lugar bajo en medio de sus discípulos. Lo que hacía no era tan importante para él como para quien lo hacía, para sus amados discípulos. Aún una tarea ordinaria llega a ser extraordinaria si es hecha con la motivación correcta. ¿Cómo está usted haciendo las cosas? Recuerde, cualquier tarea común llega a ser extraordinaria si es hecha con una motivación correcta, con un corazón para Dios. Muchas personas buscan un trabajo que puedan amar. Es maravilloso cuando lo encuentran, pero millones nunca lo hallarán y sin embargo experimentarán satisfacción. Recuerde esto. En Efesios 6, versículos 5 al 8, Pablo enseñaba que aún los esclavos tenían el honor de trabajar para Dios. Aún los esclavos tenían el honor de trabajar para Dios, no para los hombres. Si miraban su condición desde la perspectiva divina. Efesios 6, 5 al 8. Podemos buscar una vocación acorde con nuestra capacitación, aptitudes y dignidad. Pero a pesar de eso, los candidatos son rechazados porque tienen demasiada educación o experiencia, ya que les será difícil estar satisfechos con una responsabilidad menor. Nunca alguien tan sobrecalificado como Cristo, el Hijo de Dios, era el que lavaba los pies de los discípulos. Aquel que era el más alto que los cielos había descendido mucho más que un esclavo. No es de sorprenderse que con frecuencia empleara a un niño para enseñar el significado de la verdadera grandeza. Cristo, que era el alto y sublime, estaba allí en la posición de esclavo. Pero veamos la segunda lección. La segunda lección es acerca de la sumisión. Se encuentra en Juan capítulo 13, del 6 al 8. ¿Qué dice el versículo 6? Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? El versículo 7 dice: respondió Jesús y le dijo: lo que hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Y qué dice el versículo 8? Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Una lectura superficial de este intercambio puede conducirnos a concluir que la afirmación de Pedro reflejaba humildad. Sin embargo, lo opuesto es más probable. De una manera sutil e imperceptible, su falta de disposición a dejar que Cristo le lavara los pies era una forma de orgullo. Primero que todo, Pedro se sentía incómodo porque sabía que Cristo estaba haciendo lo que él, Pedro, debía hacer. Muy difícil que alguien te lave los pies, especialmente si estás por encima de ti, en el orden de autoridad. Algunos cristianos creen que el lavamiento de los pies es una ordenanza para la iglesia y lo practican varias veces al año. Los hombres le lavan los pies a los hombres y las mujeres a las mujeres. Es una práctica que realizan algunas iglesias, pero ¿qué hacen ellos antes de asistir a esa ceremonia en la iglesia? ¿Qué hacen? ¿Pensó? Acertó. Todos se lavan los pies. Nadie va con los pies sucios. Por naturaleza, no queremos que alguien nos lave los pies. Sin embargo, en este relato, en esta lectura, estaban el Dios del universo arrodillado haciendo justamente eso. Él estaba en la posición de siervo. El creador de todas las cosas, Pedro estaba avergonzado puesto que al recibir un regalo de servicio nos recuerda la necesidad personal de servir. En el proceso es herido nuestro orgullo. Recuerde, por naturaleza no queremos que alguien nos lave los pies. Por estar en desacuerdo con Cristo, realmente estaba demostrando su orgullo. Solamente por estar en desacuerdo con Cristo, si observamos bien, realmente estaba demostrando su orgullo. Si el Hijo de Dios deseaba lavarle los pies, ¿quién era Pedro para contradecirle? Tres veces los evangelios registran que Pedro estuvo en desacuerdo con su maestro. Cuando Cristo les explicó que iría a la cruz, Pedro le respondió: de ninguna manera esto te acontezca. Si Cristo hubiera oído el consejo de Pedro, el propio apóstol se habría perdido para siempre. Aquí también Pedro estuvo en desacuerdo, insistiendo en que Cristo no le lavara los pies. Y más tarde, esa misma noche, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Probablemente tenía la intención de matarlo, pero falló. Cristo respondió: mete tu espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado no la he de beber? Esto está en Juan 18:11. Nos sentimos incómodos a la hora de recibir los regalos de Cristo. Realmente es orgullo, aunque parezca humildad. El orgullo también dice: he pecado demasiado como para que Dios me perdone. Aunque Dios nos dice que la muerte de Cristo fue un sacrificio completo por el pecado, creemos saber más que Él. Repito el comienzo de este párrafo. Nos sentimos incómodos a la hora de recibir los regalos de Cristo. ¿Somos tan orgullosos? ¿No queremos nada del Señor? Esto parece humildad, no recibir las cosas del Señor, pero es orgullo. Bajo el disfraz de la humildad, algunas personas creen haber encontrado un pecado que no puede ser cubierto por la obra de Cristo. ¿Realmente sabemos nosotros más que Dios? Cristo le respondió a Pedro: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Juan capítulo 13, versículo 8. En esta historia hay muchos más de los que a primera vista captan nuestros ojos. Cristo no estaba pensando solo en lavarle los pies a Pedro, sino también en el lavamiento espiritual, tan necesario para cada uno de nosotros. Pedro, pensando solo en el lavamiento, respondió: no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Juan 13, 9. Si poca limpieza es buena, Pedro pensó, mucha es mejor. Pedro siempre lo vemos en tantas acciones. Sentía profundamente, aunque lo más posible es que con frecuencia no pensaba de igual forma. Su amor por Cristo era resuelto, era claro y también público. Veamos la tercera lección. Fue la limpieza. La tercera lección es la limpieza. Ya vimos la lección sobre la servidumbre. Vimos también la lección sobre la sumisión. Pero también observemos esta lección tan importante, la lección sobre la limpieza. Pedro había malentendido lo del simbolismo. Ya había recibido un baño y no necesitaba otro. Como solo sus pies estaban sucios, Jesús le dijo: el que esté lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Juan 13, 10. Así Jesús lavó los pies de Pedro y luego se sentó a ampliar las explicaciones sobre aquello que acababa de hacer. Con ese acto, no solo le limpió los pies, sino que también serviría como una ilustración de la limpieza espiritual y como un ejemplo de su servicio humilde. Los pies limpios son el cuadro de un corazón limpio. El polvo de las calles simboliza la mugre de este mundo. Repito, los pies limpios son el cuadro de un corazón limpio. El polvo de las calles simboliza la mugre de este mundo. Cristo estaba enseñando sobre aquello que significa estar limpios y también acerca de lo necesario que es distinguir entre un baño y tener los pies limpios. Dos palabras griegas expresan el significado de las dos clases de lavamiento que encontramos en este pasaje. Baño se refiere a la regeneración o justificación. Esa es la limpieza total. Y tiene lugar cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, cuando llegamos a ser uno con Él. Allí recuerde que también somos suyos. Recuerde también que hemos sido regenerados y justificados. Dios es quien nos declara justos, tan justos como Cristo mismo. Este baño nos limpia para siempre y lo necesitamos una sola vez. Se trata de un lavamiento que quita nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, porque cuando Cristo murió en la cruz, dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso hizo Cristo por nosotros. Colosenses 2:14. Por eso Cristo, con ese lavamiento, quitó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Con frecuencia, aquellas personas que han aceptado al Señor, que recién se han convertido, preguntan, ¿si poco después de ser salvo, necesito ser salvo de nuevo? La respuesta es no. El baño de regeneración nunca pierde su poder. Una vez que aceptamos a Cristo como Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, Efesios 4:30. Somos adoptados y llegamos también a ser parte de la familia de Dios, Romanos 8:15. También somos unidos a Cristo como miembros de su cuerpo, Efesios 5:30. No olvidemos, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, Apocalipsis 13:8. Dios no va a deshacer aquello que ha realizado con tanta seguridad. Él no deja a sus hijos para que otros lo adopten, ni tampoco los pierde en una batalla mientras los cuida. Dios no es así. Dios no actúa así. Repito, no deshace aquello que ha hecho con seguridad. Y Dios no deja a sus hijos para que otra persona los adopte, ni tampoco los
va perdiendo mientras los cuida. Siguiendo con lo que estábamos aprendiendo, hay un segundo baño, el lavamiento de los pies. Esta limpieza tiene un lugar repetidamente, es todos los días. Cuando admitimos nuestros pecados pasados delante del Señor, Él es el lavamiento de 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Puedes medir tu madurez espiritual preguntándote, ¿cuánto demoras en volver a tener comunión con Dios? Después, realmente de ser consciente de que has pecado, los cristianos carnales permiten que sus pecados se acumulen. Quienes caminan en el Espíritu Santo confiesan sus pecados tan pronto como son conscientes de haberlos cometido. Algunas veces esto es denominado mantener al día las cuentas con Dios. Es necesario cada día mantenernos limpios delante del Señor. Pedro aprendió que ese lavamiento demanda sumisión. Significa permitir que Cristo nos lave, aunque sintamos vergüenza porque otra vez cometimos el mismo pecado. Con frecuencia quienes se han enredado en un círculo de fracasos es porque sencillamente su sumisión a Cristo no es completa. La confesión significa que estamos completamente de acuerdo con Dios. En cuanto al pecado que hemos cometido, incluso que no tenemos el derecho de cometer ese pecado nuevamente, la meta de la confesión es restaurar nuestro compañerismo con Dios y darnos una base para la victoria y la libertad espiritual. ¿Qué quiso decir Cristo cuando le dijo a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo? Como creyente, Pedro ya estaba unido a su maestro y después de su ascensión sería un miembro del cuerpo de Cristo. Cuando Cristo le dijo a Pedro que su lavamiento era necesario para poder tener parte con él, se estaba refiriendo al compañerismo personal. Este es el significado de la palabra parte. Lucas 10:42, donde Cristo elogia a María por haber escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Segunda de Corintios 6:15, en la versión de King James, en inglés, Pablo dice que los cristianos no tienen ninguna parte con los demonios. Quiere decir que no tenemos ninguna comunión con ellos. La versión Reina Valera, que concordia con Cristo, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Claro, todo esto porque en pocas horas Pedro negaría a Cristo y lamentaría profundamente su debilidad y temor de proclamarse amigo de Cristo. Espiritualmente hablando, significa que nuevamente se ensuciaría y que necesitaría volverse a lavar los pies. Humildemente, tendría que aceptar de nuevo el lavamiento de Cristo, pero sin experimentar otra vez el baño de la regeneración. Cristo nos invita a su mesa, pero debemos tener los pies y las manos limpias. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Llegar con barro y con la impureza del mundo es privarnos de la dulzura de su amor y de la intimidad que Él desea fervientemente tener con nosotros. Cuanto más cerca del Calvario lleguemos, más mugre veremos en nuestros pies Aún las partículas más pequeñas de fango se vuelven visibles cuando nos paramos en la presencia de Cristo. Incluso el pecado más insignificante se torna como una piedra de molino alrededor de nuestros cuellos, porque un poco de levadura leuda toda la masa, como lo dijo Pablo. Un hombre en este círculo de los discípulos no tenía los pies lavados figurativamente. Jesús le dijo a Pedro: vosotros estáis limpios, aunque no todos. Juan 13:10. Juan, quien estaba registrando esta historia, añadió: porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Pedro necesitaba que sus pies fueran lavados. Judas nunca había tenido el lavamiento. Aparentemente, este apóstata podía hacer los mismos milagros de los otros discípulos, pero era un hipócrita tan astuto que no atraía ninguna atención. Cuando Cristo le dijo al grupo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, Juan 13:21, se hicieron acreedores a un premio eterno porque no sospecharon de Judas, sino que le preguntaron: ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo, señor? Mateo 26:21 y 22 habla de esta historia. Durante los 3 años que Judas estuvo con Jesús, jugó tan bien a la religión que los discípulos no sospechaban que él traicionaría al Señor. Él transitó, él caminó y habló la palabra con increíble hipocresía. Pero al fin y al cabo, no estaba lavado. Y se perdió Judas porque siempre, para siempre, aunque Cristo le había lavado los pies a Judas, nunca había hecho lo mismo con su corazón. Muchos a quienes creemos cristianos, pero a la verdad, esa es a quienes algún día serán revelados como fraudes, completamente llenos de frutos de la hipocresía. Cristo dijo de Judas: bueno, le fuera a este hombre no haber nacido. Mateo 26:24. Repito, bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Mateo 26:24. ¿Cuál es el punto final? Si no has sido lavado por Cristo, estás sucio. No importa qué tan atractivo parezcas, la humildad que ocasionó que Cristo se inclinara desde la gloria del cielo hasta la mugre de una vasija, es la misma humildad que debemos tener para entrar al reino de los cielos. Solo Él, solo Cristo, solo nuestro Señor puede pronunciar las palabras para que nosotros quedemos limpios. Hacer la limpieza que nos conduce al cielo y mantenernos limpios a medida que vamos caminando y atravesarnos este mundo sucio. Pedro aprendió la humildad, que es el atributo de un hombre de Dios, que hace de una piedra áspera una suave, y de un pecador uno un poco más semejante a Cristo. Vale la pena repetir esto. Pedro aprendió que la humildad es el atributo de un hombre de Dios, que hace de una piedra áspera una suave, y de un pecador uno un poco más semejante a Cristo. ¿Le permitiría a usted que Cristo le lave? No se olvide, si Cristo está en nuestro corazón, ya hemos recibido la justificación y la regeneración. Pero recuerde que cada día necesitamos el lavamiento de nuestros pies y la confesión de nuestros pecados. No podemos permitir que nuestro corazón se cargue o que en nuestro corazón se acumule el pecado muchos días y después explotamos. Cada día necesitamos que Cristo realmente limpie nuestros corazones, porque andamos en este mundo y nos vamos ensuciando. Te pregunto, ¿está manteniendo una vida limpia? Recuerde, todos, cada uno de nosotros, necesitamos cada día encontrarnos con nuestro Señor, abrir nuestro corazón y pedir que limpie nuestro ser. Apreciado amigo, si quieres ampliar este tema, en la Florida tenemos la iglesia Alexander del pastor Edesio Chacín y Oscar Rojas, en la iglesia bautista de Justice Alexander. Ellos pueden ayudarlo. Allí pueden encontrar palabras de vida en Cristo. Así concluimos esta lección de esta serie, Conociendo al Señor. Aprendimos de esta lección tan hermosa acerca de la limpieza que necesitamos, la servidumbre, la sumisión. Dios quiere seguir trabajando en nuestras vidas. Concluimos esta lección. Cristo enseña humildad. Les espero la semana entrante con otro estudio, el número 9, acerca de cómo podemos conocer al Señor. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga.
Qué hermoso testimonio, qué buena respuesta, hermano Sebastián. Esperamos escucharlos a todos ustedes a través de nuestro email con más preguntas acerca de nuestros programas, de las conferencias y de las inquietudes que ustedes puedan tener acerca de estos temas. Con mucho gusto, el hermano Eduardo los contestará en los siguientes episodios. Para comunicarse con nosotros tenemos nuestro email, es palabrasdevidaencristo@yahoo.com. De nuevo, palabrasdevidaencristo@yahoo.com. Usted también se puede comunicar al estudio directamente. Seguro que el hermano Eric y Miguel estarán dispuestos a recibir sus preguntas y transmitirlas a nosotros. Esperamos sus comunicaciones. Palabras de vida en Cristo, en su refrigerio para el alma. Les damos las gracias por asistir a y escuchar a nuestro programa esta noche. En la producción, Javier González, y en el ministerio, Luis Eduardo González. Palabras de vida en Cristo. Le recordamos que el programa se transmite los lunes de 9 a 10 de la noche y los jueves de 8 a 9 de la noche a través de su programa Refrigerios para el Alma. Los esperamos la próxima semana en Refrigerios para el Alma. Palabras de vida en Cristo.